Voy a saludar ahora a don Antonio Garamendi, que como saben es el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Don Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Tengo muchas preguntas que hacerle, porque, en fin, subida de costes laborales, reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, aumento del salario mínimo, esto les trae de cabeza a ustedes. Y vayamos uno por uno. El salario mínimo. Ayer se reunieron con el Ministerio de Trabajo. ¿Llegaron a algún acuerdo?
Pues la verdad es que no, porque si el Ministerio de Trabajo hubiera dejado que los sindicatos, que nosotros hubiéramos trabajado en este sentido, pues igual hubiéramos llevado una propuesta conjunta. De hecho, nosotros ayer en nuestra comisión ejecutiva y en la junta directiva aprobamos que pudiera ser una subida al 3%, porque nosotros cuando firmamos el acuerdo nacional de convenios con los sindicatos, pues para este año el acuerdo que tenemos con los sindicatos es una subida del 3% de lo que sería la subida salarial. Y entonces, claro, cuando la ministra, con esos expertos que no sé muy bien si han pagado una nómina nunca, deciden previamente una subida del 4,45, pues bueno, pues realmente es que directamente están rompiendo de tirón ya lo que es la propia negociación, ¿no? Eso sería en primer lugar, pero es que luego no se tienen en cuenta muchísimas cosas, es decir, no se está pendiente del campo, con todo lo que significa, es decir, no se está pendiente de las empresas que tienen contratación pública, donde resulta que están subiendo los costes laborales de forma desmadrada, vamos a decirlo, y la administración, o sea, todas las administraciones y el Estado no tienen ninguna sensibilidad solo de implementar ese coste, ¿sabes?, para que no entren en pérdidas. Imagínate una persona que lleva, los temas de las basuras de un pueblo, o sea, lo digo por la limpieza de un ayuntamiento, etcétera. Esos son muchos de los temas que venimos reclamando permanentemente y que aquí pues parece que les da exactamente igual. Es decir, yo creo que es un tema serio y es un tema donde se está utilizando desde un plano político y no desde un plano realmente empresarial o económico. Yo creo que este es el problema y, bueno, vamos a ver qué es lo que hacen, pero insisto, hay que estar pensando que un señor que tiene un bar en un pueblo, no sé, de Castilla-La Mancha y que vende 4 Coca-Colas, bueno, pues a ver cómo paga o tiene un coste de 2.000 euros al mes o más, pues para servir esas 4 Coca-Colas. Es decir, y si a la vez te están diciendo y amenazando, pero esperen, además le vamos a reducir la jornada, que estamos hablando del orden de 21.000, 23.000 millones de euros que puede costar a las empresas la broma esta. Uh-huh. Y si estamos hablando a la vez y le vamos a subir las cotizaciones sociales, pues hombre, pues como digo yo, que aunque se pusieron muy nerviosos algunos, a mí me gustaría que pudiéramos pagar el bruto, el coste que una empresa, que un autónomo, porque son los que especialmente más van a sufrir, paga y tiene el coste, y que luego el Estado fuera recuperando, como hace con los autónomos, la seguridad social, el IRPF y tal, para que también los trabajadores se dieran cuenta de qué significa pagar los salarios. Es decir, yo creo que es muy importante para reclamar al Estado también en qué se gastan las cosas. Por tanto, yo creo que hay que hablar de todas estas cosas. Mira, por ejemplo, en el campo estamos hablando de esto, hay pueblos, ayer nos lo decía Asaja, hay pueblos donde, curiosamente, hay gente viviendo en los pueblos, gente de fuera, que no tienen permiso de trabajo, que falta gente en el campo y, sin embargo, no les dejan trabajar. Y en cambio, la inspección de trabajo sí está yendo a las empresas para ver, vamos a decirlo, si les mete un hachazo o no les mete un hachazo. Es que lo que hay que hablar es de estas cosas. Lo que hay que hablar es del absentismo, lo que hay que hablar es de la productividad, etcétera, etcétera. Y esas cosas, pues parece que están en un lado y nosotros queremos hablar de esto, claro.
Yo ayer, bueno, antes de ayer, creo, escuchaba a la ministra esta de Yolanda Díaz, decir, bueno, si una empresa es que no puede asumir la subida del salario mínimo, es que entonces no merece ser una empresa, o es una empresa que no tiene viabilidad, o sea, poco menos que, bueno, si cierra, pues a esta le da igual. Me imagino que usted oyó esas mismas declaraciones que yo.
Bueno, es que oigo últimamente bastantes cosas auténticamente incomprensibles. Me ha gustado el término de que la ministra de la cosa. El 98% de las empresas de España son pequeñas empresas. Y de ese 98%, prácticamente más del 80% tienen menos de 5 trabajadores. Es decir, a ver, que por supuesto aquí hay grandes empresas tractoras, afortunadamente, tenemos multinacionales, afortunadamente, pero el pequeño comercio, la hostelería, acabo de hablar del campo, depende de qué territorio de España y tal. Es que, sinceramente, es que hay una falta, no de visión, sino cercanía a la realidad, increíble. Es que yo creo que es así. Y entonces, aquí lo que consiste es en ver también cómo, por ejemplo, lo estamos viendo, yo creo que la Junta, por ejemplo, la Junta de Galicia, ayer tuve la oportunidad también de estar con Alfonso Rueda, porque estuve en Fitur y estuve con un montón de presidentes autonómicos que estaban por allí. Bueno, pues ha puesto en valor y ha puesto encima la mesa, pues todo lo que es exactamente el efecto del absentismo o el efecto en muchos casos de gente que lleva 5 años que se le han ofrecido puestos de trabajo y porque sí dice que no. Es que esas cosas hay que también empezar a hablar y pensar, y a la vez no estamos hablando seriamente de cómo podemos traer gente de fuera. Y digo gente de fuera porque también la inmigración es positiva si la gestionamos ordenadamente. Faltan espacios en todo lo que es el transporte. Más de 10.000 personas en autobuses, por ejemplo, conductores de autobús con sus buenos convenios. Y curiosamente las empresas tienen que tener escuelas de conductores en Marruecos o en Perú. Es que esta es la realidad del mercado de trabajo en España, que yo creo que hay que hablar con seriedad y no demagógicamente, va, yo subo, yo bajo. Bueno, y el que no pueda pagar es su problema, y el gran titular, hay dos grandes titulares que tiene eso aquel. Uno es vamos a trabajar menos para vivir mejor, y el otro titular magnífico también es a menos horas, más productividad. Sí, bueno, pues explícame en el bar como el que sirve las Coca-Colas, a menos horas va a tener más productividad. Y si es así...
Sí, porque teóricamente va a ser más feliz.
Sí, y si es así, pues pongamos pues 20 horas en vez de 37.5. Cuando nuestros grandes referentes, que son nuestros héroes, que es Rafa Nadal, etcétera, yo qué sé, cualquiera, cuando veamos algún referente importante, esos autónomos que han acabado siendo grandes empresarios, fíjate en un gran empresario gallego o en uno valenciano que arrancaron de abajo, pues eso es a base de esfuerzo, de inversión, de ahorro, etcétera, etcétera, pues valores pues que parece que hoy en día no están en boga, ¿no?
La reducción de la jornada laboral, ahí han encontrado ustedes, digamos, que alguien que al menos les entiende un poco más, que es el ministro Cuerpo, el de Economía. Y ahí están Díaz versus Cuerpo diciéndose mala persona y todo eso. ¿El ministro ha sido un aliado inesperado? ¿Creen ustedes que se sale con la suya? ¿Se sale con la suya la otra ministra de la cosa?
Bueno, yo lo he dicho abiertamente, independientemente que podamos coincidir o no con el ministro, porque lógicamente muchos temas nosotros pues no tenemos por qué coincidir con el ministerio. Yo tengo que agradecer que su espacio de diálogo, de escucha, pues evidentemente pues es de agradecer, es decir, como un miembro importante del gobierno, como ministro de Economía. Evidentemente el Ministerio de Economía está viendo la situación, es decir, tú piensas que cada punto de SMI, o sea, del salario mínimo, son 500 millones de euros que entra en vena, especialmente a esas pequeñitas empresas que hablamos. Cada punto de ANC que nosotros hemos pactado son 5.000 millones. La jornada de trabajo, la famosa jornada, que es la pregunta que me haces ahora, supone entre 21.000 y 23.000 millones de euros con una afectación muy desigual. Cuando se está hablando, por ejemplo, de las horas, a ver, que es que en España parece que todo el mundo trabaja 40 horas, que no, es decir, que la media puede estar en 38 horas y media, que hay el 25% de los convenios ya marcan 37 horas y media, y nosotros lo que decimos simplemente es que se deje a la negociación colectiva, que son 4.500 mesas abiertas con los sindicatos, trabajar en esta línea. Y cuando hablamos con el Acuerdo Nacional de Convenios, lo mismo para el año 23, 24 y 25, que nosotros estamos cumpliendo, solo se habló de salarios, podían haber hablado de horas, porque al final cuando negocias es la suma horas, salarios. Y entonces en este campo el problema que está habiendo es que están invadiendo los convenios y nos podemos encontrar igual es un poco técnico lo que voy a decir, pero nos podemos encontrar con que el tema laboral, que es una cuestión de éxito en España de los últimos 40 y muchos años, has hablado de Fidalgo, ¿no? Pues el otro día el CEO explicaba la fortaleza de lo que es el tema de los convenios, es que puede pasar a ser un factor regulado, como la energía. De tal manera que, bueno, pues a ver qué dice cada gobierno y en función de eso, pues vas desbancando tablas, etcétera, etcétera, sin tener ninguna reflexión sobre cada sector. Hay sectores tecnológicos donde se puede jugar el partido a las 37 horas y media y hay otros, como la hostelería, donde es muy complicado.
Los costes laborales desde 2018 han subido un 40%. Un 40%. Los costes laborales, es decir, lo que el empresario paga por tener un trabajador, que en realidad forma parte del sueldo del trabajador, pero se entrega al Estado para que gestione después pues todas las cosas a las que tiene derecho un trabajador. ¿Cómo afecta eso al tejido empresarial? Una subida del 40%. ¿Tienen datos sobre el empleo que se deja de crear con esas cargas?
Bueno, sí, hay datos de una caída, especialmente en esas pequeñas empresas que siempre se dice, a ver si crecemos, si el gran drama de España es a ver si hacemos de las pymes grandes, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues efectivamente, mira, por ejemplo, el servicio doméstico. A ver, la gente no es consciente que hay muchos más empresarios y empresarios de lo que la gente piensa, que es toda persona que contrate a alguien en el servicio doméstico. Bueno, pues hay una caída, no son de 40, 50 mil personas menos de hace pocos años. Es decir, ¿y por qué? Porque lo que está viendo es un drama, yo creo que también muy importante, que es un aumento potente de lo que es la economía sumergida. Y eso sí que es grave también. O sea, porque en Europa estamos hablando de tasas de economía sumergida de un 13% y en España estamos hablando de casi un 25%. Y hay otra máxima que se dice, y es que la presión fiscal en España es menor que la europea, y es verdad que si dividimos, y lo aclaro, si dividimos lo que se recauda por el número de españoles, pagamos menos. Pero si se divide lo que se recauda por el número de españoles que pagamos, insisto, lo que se recauda por el número de españoles que pagamos, la presión fiscal es muy superior. ¿Cuál es el tema? Que la gente, cuando tú le preguntas a gente joven, a cualquiera, le dices, oye, ¿cuánto ganas? Y te dice tanto, y dice lo que le acaban de ingresar en el banco, y si te das cuenta, y ni valora las extras, porque eso no están en el coste. Claro, a eso hay que añadirle, como bien comentabas, Carlos, a eso hay que añadirle la seguridad social, que se está disparando, que es un 30% por encima del general de Europa. A eso hay que añadirle el propio IRPF, que tienes que descontar del trabajador. Entonces, por eso yo digo, aunque se pongan muy malitos algunos cuando lo digo, que sería bueno, y es un ejercicio para que la gente lo vea, porque la gente no ve sus nóminas, que se entregara íntegramente en el banco el coste, lo que le cuesta al empresario, a la empresa, al autónomo, ese trabajador, y que luego el Estado le quitara a Hacienda la parte de tal, la seguridad social, que le quitara también la parte, como se hace con 3 millones de autónomos. ¿Por qué? Porque además sería un ejercicio para que también todos los españoles y españolas reclamáramos también al Estado en qué te gastas el dinero. Yo creo, porque claro, parece que el Estado tiene dinero que el gobierno te regala o no te regala cuando lo estamos pagando todos. Es decir, pero esto que te acabo de decir levanta ampollas, porque bueno, me ponen a parir porque digo estas cosas, porque dicen que esto es que no tiene que ver, esto significa que quiero que haya seguro de paro, que haya renta mínima, etcétera, etcétera. Si es que es independiente lo que es la gestión, y la gestión sería muy buena, insisto, para que la gente fuera consciente del coste real, porque claro, si al empresario le sube lo que le sube, pero al que está en casa le llega y no se entera y piensa que es muy poquito lo que le llega, no es consciente de que la subida realmente, por ejemplo, en estos momentos con el SMI, prácticamente el 40% de esa subida del SMI y el coste se lo va a quedar Hacienda.
Cierto. Bueno, es don Antonio Garamendi, negociaciones, por llamarlo de alguna manera, sí, con trabajo y economía, para estos asuntos tan, tan, tan sumamente delicados para la malla.
Sí, por cierto, una cosa, Carlos, simplemente, y te agradezco la conversación. Hay otro tema que sí pediría, que se acaben con los decretos ómnibus, que se acaben. que se hable tema por tema. Y ahí me gustaría, de verdad, agradecer al Partido Popular que en el tema de lo que ha sido el contrato relevo, lo que es el tema de la posibilidad de las pensiones con el trabajo, los premios por atrasarte la jubilación, que sí son temas de que sí son temas importantes, por ejemplo, para la industria el contrato relevo es fundamental. Y si no hubiera habido un problema grave en la industria del automóvil, pero en muchas más industrias. Entonces, yo lo quiero agradecer y entonces, claro, que no que se vaya paso por paso, tema por tema, aunque haya que trabajar más, porque yo creo que es más fácil llegar a acuerdos y luego que nos dejen al diálogo social en nuestros temas trabajar, porque cuando pasan estas cosas, el caso del contrato relevo es un tema que hemos trabajado con los sindicatos y que es por eso, porque en este caso me consta el Partido Popular ha aceptado el votar que sí, dejando lado los efectos partidistas, y yo quiero agradecer de verdad, porque por ahí es porque tenemos que ir y trabajar, porque el objetivo final es que España vaya mejor.
Tengo 30 segundos, Antonio. La decisión de la sustitución en Telefónica directamente por el dedo del gobierno que ha aparecido en la COE.
Bueno, a ver, que el Estado, y digo el Estado, no el gobierno, que el Estado, que el país pueda tener una participación de una empresa sistémica, de una empresa muy importante como Telefónica, bueno, nosotros ya lo dije en su día, poco podemos decir, porque bueno, de hecho, de Telecom y otras muchas compañías, fíjate en Francia, etcétera, es algo que está ahí. Es más, incluso si tú ves el informe de Draghi, no solo es eso, sino que posiblemente habrá que ver fusiones en Europa para tener campeones europeos. Punto uno. Punto dos. Si los accionistas, en este caso, pues donde prácticamente en una Junta General copan el 60% por la asistencia y el propio Consejo decide un cambio, pues yo poco puedo decir. Dicho eso, quiero decir dos cosas. Una, José María López Payete es una gran persona, es un gran directivo y un gran empresario y un profesional, y por tanto yo tengo que agradecer toda la labor que ha hecho. Y lo que nosotros sí decimos es que es fundamental que la gobernanza se lleve desde un plano privado. Y creo que con eso lo estoy diciendo todo. Es decir, yo creo que esperemos, porque yo creo que Telefónica son 100.000 trabajadores. Estamos hablando de una compañía importantísima para España, donde recuerda las Matildes, donde hay miles y miles, cientos de miles de españoles que somos accionistas. Entonces, que se tenga presente que la compañía realmente es de los accionistas. Yo soy accionista, como mucha gente de Telefónica, y yo lo que me gustaría es que vaya bien, le deseo todo el mejor a Marc, pero, dicho eso, que la política no tenga la tentación de hacer política y simplemente deje que profesionalmente se trabaje de una forma ordenada.
Antonio Garamendi, presidente de la COE, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.